Bueno, y aquí de vuelta en este viernes 29 de abril, siendo las 15:35 horas, continuamos con esto que llamamos con las patas en la fuente de Radio Nacional y recomponiéndonos un poquito de las emociones del bloque anterior y luego de nuestra introducción, la previa, esta jornada también previa al primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Vamos a dar inicio, vamos a inaugurar la sección con las patas en la tierra.
En vivo,
Hoy vivo en vivo. Y con invitados especiales, porque se caracteriza la sección con las patas en la tierra por ser una sección que abraza un montón y que siempre nos trae novedades y debates profundos. Exacto. Y necesarios, como es el caso de hoy. Así que hoy le voy a pasar la palabra para que presente al invitado, a la compañera responsable de esta columna, Ana Nicora. ¿Cómo estás, Ana?
Gracias, compañera. Gracias, compañero. ¿Cómo están? Y acá estamos, a toda la audiencia del Chaco, para decirles que estamos con las patas en la tierra, con los pies sobre la tierra, como todos los viernes, esta sección que intentamos traer las voces del territorio, de aquellos que hacemos la ruralidad, de aquellos que estamos trabajando en nuestros territorios profundos. Y hoy con una visita muy especial a la provincia del Chaco. Él es nuestro referente nacional de la corriente agraria nacional y popular, el querido Corcho Martini, ingeniero Guillermo Martini, que vamos a ir a presentándolo. Él tiene una gran trayectoria militante, tiene una gran trayectoria dentro de la gestión pública, que la verdad que a los que estamos en la ruralidad, los que estamos en el cooperativismo, hemos aprendido mucho de él. Así que, querido Corcho, bienvenido al Chaco. Contanos cómo estás.
Hola, ¿qué tal? Bueno, un gusto estar con todas y todos.
Bienvenido.
Bueno, gracias. Sí, después de, sacábamos la cuenta, casi después del año de fines del 2005, no volví al Chaco. Chaco debo haber venido más de 30 veces en cuestiones de gestión en la Subsecretaría de Agricultura Familiar en su momento, en el RENATE, en el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios después. Y bueno, aquí estamos retomando, continuando una actividad militante ininterrumpida, digamos, desde los distintos lugares que uno maneja, incluso desde las posibilidades que uno tiene desde la gestión. Yo considero que la gestión pública tiene que ser una gestión militante. Y cuando no se podía militar porque no había recursos, no se podía limitar como se militaba, qué sé yo, haciendo comida con un conjunto de personas como hicimos durante el macrismo, como para gente en situación de calle, bueno, pero acá estamos siempre trabajando en el sector de la ruralidad, básicamente, y en el sector de todo lo que aporte desde la militancia a mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Así que, bueno, acá estamos.
Bien, sí, la verdad que muy bien recordado por los agricultores familiares, productores, por los trabajadores del Ministerio de Agricultura, obviamente lo que fue el RENATEA, trabajadores. Acá también la bienvenida a Mapic Godoy, nuestro compañero referente de la Campo.
Hola, buenas tardes a toda la audiencia.
Acá estamos este equipo y bueno, como para abrir un poco la conversación, Corcho, hablábamos acá que tenemos temas recurrentes en el programa y que tiene que ver con estas cuestiones que obviamente no está pegando fuerte a todos los argentinos, que tiene que ver con la cuestión de los precios y justamente la cuestión de producción de alimentos, aquellos en donde estamos trabajando. Bueno, ¿qué reflexión, cómo estás viendo esta etapa, digamos, en estos temas?
Bueno, la primera reflexión o la primera afirmación que se me ocurre decir es que el tema de la alimentación es un derecho humano, es uno de los derechos humanos fundamentales, y como es un derecho humano fundamental y como es una necesidad fundamental de vida, es un sector en donde muchas sectores con intereses, básicamente intereses económicos, intereses egoístas, particulares, se aprovechan de la imposibilidad de prescindir del alimento de la gente y pesca, no hacen del comercio de alimentos una cuestión de ganar dinero, sobre todo en situaciones trágicas, ¿no? Como en situaciones como fue la pandemia, en donde no había ninguna posibilidad de defensa prácticamente, de gente que estaba encerrada, de personas que estaban encerradas. Y ahora, al amparo de una situación como es el conflicto internacional entre Rusia y Ucrania, que hace subir de precio lo que son los insumos básicos en la producción de alimentos, que son nada más y nada menos que la producción que lo que producimos nosotros. Entonces se da el caso del 54% de personas con hambre con situación de pobreza en un país en donde se produce una gran cantidad de alimentos, o se producen elementos que sirven para producir alimentos, como son, no sé, cuando se dice, habla, producimos 400 millones de alimentos para 400 millones de personas, en realidad no producimos alimentos para 400 millones de personas. Producimos soja, producimos maíz, que son alimentos de animales o de cosas que después se transforman en alimentos. Entonces, y ahí entramos en el principal problema, que yo creo que lo que pasa en Argentina, que es que el tema de la alimentación, independientemente, que después abordamos el tema de lo que es la agricultura familiar y básicamente las economías regionales, que son netamente productores de alimentos, lo que pasa es que todo lo que es el proceso de producción, de transporte, de transformación, de comercialización, hoy en la República Argentina está absolutamente concentrada. No se podrían dar algunos ejemplos, pero si empezamos por el pan industrial, dos empresas mantienen el 80% de lo que es el comercio. Si hablamos de lácteo, tres empresas mantienen casi el 100% de la producción de lácteos. Si hablamos de cerveza, un holding controla la totalidad de las marcas de cerveza República Argentina. Entonces, cuando nosotros hablamos cómo se forma el precio de los alimentos, que tendría que ser en la regla económica que los neoliberales, los liberales dicen, el precio de los alimentos es una cuestión de oferta y de demanda, en realidad es una cuestión que está más vinculada a la especulación y al poder dominante de estos grupos concentrados, que cobran lo que quieren en el momento que quieren, en el marco de un país como el nuestro, en que a pesar de hay una gran organización, una gran movilización, muchas veces desde los gobiernos nacionales no se hace absolutamente nada por poner control a esos. Y bueno, se produce lo que se está produciendo hoy en Argentina, que estando el, vamos a poner las variables económicas, el dólar parado o progresivo, bueno, ahora empezó a circular un poco, todos los productos que se importan son en dólares, a dólar oficial, la electricidad no aumenta, el combustible no aumenta, el valor de la mano de obra se cayó un 20%, ¿cuál es el factor determinante que haga que el alimento haya aumentado el 7% el mes pasado? Un solo elemento fundamental, que es el tema de la especulación de esos sectores concentrados que especulan ganando dinero sobre un sector que no tiene otro remedio de comprar alimentos. Y bueno, eso es, yo creo que es la base fundamental, y creo que tendría que ser la base fundamental de una política de Estado, ¿no? Una política definida en función de, como en la mayor parte de países del mundo, de ponerle límites concretos a la monopolización y al aprovechamiento de situaciones como de este tipo para ganar dinero, ¿no?
Sí, bueno, esta cuestión, ¿no?, de la especulación y esta imperiosa necesidad de regular desde el Estado. Ahora, se viene dando como toda una cuestión de intervención en este tema de políticas de precio, ¿no?, que se en algunos casos alcanza, en otros casos podemos decir, bueno, regular, otras veces no, directamente como que no se siente, digamos, esta cuestión. Y bueno, desde varios espacios y ya hace años, y ahora vuelve a retomarse con fuerza esta idea, digamos, de una empresa estatal, empresas mixtas, digamos, en la producción de alimento. ¿Qué consideraciones tenés hacia eso?
Yo obviamente estoy de acuerdo con la generación de una empresa estatal que controle la cuestión agroalimentaria, tanto en la producción como en la comercialización, al estilo de lo que teníamos con Junta Nacional de Granos, Junta Nacional de Carne, las juntas reguladoras que arbitran en favor del pueblo la cuestión del control de los precios. Pero yo pondría otra cosa que para mí es fundamental y que hay que lograr, y yo creo que hay muchas organizaciones, muchos sectores que lo están trabajando, es la cuestión de la producción de alimentos necesariamente en forma asociativa, en forma cooperativa, claro, como manera de adquirir escala económica y social, digamos, de la producción de alimentos, y básicamente alimentos de cercanía, alimentos que se puedan comercializar directamente desde el productor hacia el consumidor, pero es fundamental que eso sea facilitado como política de Estado, porque si no es facilitado como política de Estado, se complica muchísimo. Y hay experiencias exitosísimas de ese tipo de cosas. Hay numerosos municipios hoy que en sus periurbanos fomentan la producción de ganado menor, verduras, leche, y hacen que el productor venda en el mismo pueblo a 5 kilómetros y no venda como está la estructura de producción láctea en la República Argentina, que se produce un litro de leche en La Plata, viaja a Rafaela, se pasteuriza y vuelve a La Plata al supermercado con 800 kilómetros por el lomo, con todo lo que es los costos de intermediación, los costos de combustible. Entonces, digamos, y en ese caso damos un ejemplo, han aparecido una serie de pasteurizadoras de baja escala, que la desarrollaba el INTA, que se pueden producir, pueden pasteurizar y ensachetar hasta 300, 400 litros de leche por día, en donde la leche en los lugares donde se produce y se vende, se está vendiendo entre 60 y 70 pesos, contra 140, 150 pesos, como vale hoy en Buenos Aires, un litro de leche. Con las verduras es exactamente lo mismo. Entonces, la producción de alimentos de cercanía, la comercialización de cercanía, la organización de la producción en forma asociativa, en combinación con el poder político, yo creo que es tanto o más importante, porque es una acción colectiva, que fomentar, que me parece muy importante, fomentar del Estado una mega empresa en donde, que necesariamente hay que hacerlo, pero con una base local, que es fundamental para lograr el abastecimiento de lo que es el principal derecho humano de la población, uno de los principales derechos humanos de la población. Yo creo que eso es fundamental y hay que hacer eje en ese proceso. Y cuando hablo del Estado presente, un Estado que favorezca a los productores que producen alimentos, de manera que puedan sobrevivir mucho mejor o producir mucho mejor y competir mucho mejor contra esos monopolios. Y hay elementos, qué sé yo, como mercados, ya no de cercanía, pero mercados concentradores regionales, como el compre estatal. Es impensable por qué el Estado argentino no tiene el compre estatal de agricultura familiar, cuando el Estado, entre comedores, cárceles, lugares de hospitales, le da de comer a 2 millones de personas, 2 millones de personas. ¿Y dónde se compra? Y se compra en los grandes lugares concentrados, en los grandes, que, digamos, perdiendo la oportunidad de volcar todo ese dinero en un medio local, con reinversión local, con mejora en la calidad de vida de los trabajadores, las trabajadoras, los productores que producen ahí, ¿no?
Bueno, sí, la verdad que en eso le estoy mirando a Mapi, porque tiene una gran experiencia, digamos, en esta cuestión de los mercados de cercanía. Contanos un poco ahí MAPIC, tu mirada, tu evaluación de esta experiencia de años.
No, bueno, lo que yo puedo mencionar al respecto, creo que fue lo que dejó claro la situación de pandemia que hemos atravesado, en donde se vio la necesidad de consumir productos que no tenga esto que mencionaba el corcho, que no tengan 800 kilómetros encima para ir y después volver con un precio mucho más caro. Lo hemos visto durante la pandemia, que la producción local que se hacían alrededor de los distintos pueblos acá en nuestro Chaco, se vendía todo localmente en ese momento, con un esquema de bolsones, con un esquema de envío a domicilio por una cuestión de las restricciones que había. Pero los productores estaban muy, muy contentos porque pudieron mostrar el potencial que tenían con su producción, con poder acercarse también. A veces hay un distanciamiento entre la ciudadanía y el productor por desconocimiento, porque las cadenas de intermediario a veces alejan mucho al consumidor directo de la persona que produce esos alimentos. Y esto se notó en la pandemia, cómo el productor empezó a ir a los mercados de cercanía, empezó a vender directamente al consumidor y con una aceptación muy buena, muy positiva para las dos partes, el productor entendiendo y conociendo las necesidades de los consumidores, y también para el consumidor ver el origen de dónde venía lo que consumía, la calidad que venía de lo que consumía. Estamos hablando de verdura que tienen alimentos perecederos, pero estaban cosechados del día anterior, o sea, fresca, digamos, la verdura fresca. Y esto generó toda una situación donde se notó mucho, mucho en la pandemia. Nosotros lo hemos vivido, hemos participado, incluso acá el gobierno también gestionó un programa que se llamaba Vamos Nosotros, en el cual acercaba esta venta directa, vamos a decir, facilitando con precios accesibles al consumidor, y tuvo mucho éxito. Y bueno, y hoy se siguen desarrollando distintos esquemas de feria, distintos esquemas de comercialización, también lo que fue la venta de productos directo del productor a lo que son, lo que mencionaba el corcho, a comedores, al hospital, a los centros donde se necesitó, además de las herramientas que surgieron como la tarjeta alimentar, lo que fueron el tema de productores que empezaron a tener los mecanismos de medios de pago, una cosa que antes el productor no lo hacía porque vendía directamente todo al mercado concentrador, y ahora por la necesidad de vender directamente empezó a utilizar distintos medios de pago que facilitó mucho. Así que yo creo que es un esquema que funciona, está probado que funciona, la pandemia lo ha demostrado, y esto acerca mucho el vínculo entre el productor y el consumidor.
Sí, y tal vez ahí yo pondría algo más, ¿no? Que es la cuestión del precio. Nosotros hablábamos de precio justo, y tiene que ver también con esto de que, fíjate vos, en esos momentos de cuarentena, digamos, en donde si vos querés, hubieran podido subir los precios quién sabe a cuánto, porque no había de otro lado. Sin embargo, los precios se han sostenido totalmente accesibles, en donde, bueno, uno podría decir la especulación, hay sectores que realmente hacen de su trabajo un servicio y saben que su trabajo depende del servicio, y que ellos van a estar bien si hay una comunidad que está bien, ¿no? Qué diferente a estas otras cuestiones que recién conversábamos, de alta especulación, y en donde tienen a los necesitados como rehenes, ¿no?
Sí, exactamente. Una cosita nomás para sumar también a la mesa. Por ahí el tema lo escuchaba a Guillermo, y decir, digamos, sobre esta necesidad de armar cooperativas, pequeñas sociedades, y justamente también a MAPIC, para que haya una mayor comunicación entre el productor y el consumidor, y cómo también a través de eso rompes también con el tema de la matriz productiva. O sea, tratás de modificar la matriz productiva, que la venimos peleando también, ni hablar ustedes, digamos, que están ahí en el territorio, de romper con la matriz productiva, porque estas cuestiones, no solamente, o sea, comprarle a los concentradores, yo le digo concentradores cereales, digamos, a los siempre concentradores cereales, también incluye esto, digamos, de todo producto que tiene millones de aditivos, bueno, ni hablar, digamos, que de las harinas, etcétera. Y cuando vas directamente a los bolsones o lo que sea, son frutas, son verduras que vienen de chacra directamente. Nosotros les compramos ahí en mi ejemplo, digamos, en mi casa le compramos a directamente de chacra, y vos ves la diferencia que hay entre los productos, digamos. Son como, los morrones son gigantes, digamos, de lo que compras en los supermercados, y los de chacra directamente son chiquitos, pequeños, sí. y se nota, digamos, que tienen miles de aditivos. Entonces, esto también implica, digamos, cambiar la matriz productiva, que es algo que está faltando, ¿no? Por ahí ustedes pueden darme su parecer respecto a esto, ¿no?
Yo te agregaría no solo la matriz productiva, sino también la matriz de cómo consumimos.
Perfecto,
de qué consumimos.
Perfecto, exactamente.
Sí, mira, claramente el combate de la inflación en Argentina está relacionado con este tema, es cambiar la matriz productiva en función de tener, digamos, hoy no es posible por ninguna característica deseable por ahí, para algunos, pero yo inclusive, el tema de desconcentrar, expropiando cosas por el estilo. Claro. Eso es otro debate que está fuera de debate hoy. Sí. Pero sí podemos lograr una desconcentración relativa a través de darle poder a los que tenemos de este lado, porque si el Estado le da poder a través de herramientas suficientes. Pero no esperar solo del Estado. Nosotros, organizándonos, uniendo la cantidad de experiencias que hay y tratando de que por un todo lo que es la resistencia y el armado de lo que es lo popular en forma unitaria, vos agarrás escala que te permite competir en la, si no, a ver, ¿por qué se produce la inflación? La inflación se puede producir por tres cosas fundamentales, digamos, ¿cómo se forma el precio de los alimentos? El precio de los alimentos se forma por tres cosas fundamentales, ¿no? Ahora engancho con la inflación. El primer punto es por los costos de producción derivados de las distintas cadenas de producción, que es lo que produce, lo que gana el primero, lo que es el transporte, lo que gana, a través que eso va aumentando el precio. El segundo elemento que son los imprevisibles, que como somos un país agroexportador, básicamente de composición primaria, somos tomadores de precios internacionales. Aumenta el precio de los internacionales y repercute inmediatamente sobre el precio. Y el otro elemento que puede influenciar es la expectativa de que se consume, la falta de producto. Hay una cosa más, otra cosa menos, que hace que aumente el precio, se aumente y no se aumente. Todo eso que es teórico está totalmente deformado por el tema de la concentración económica. Los que manejan, voy a decir, Argentina exportó por 50 mil millones de dólares que entran. ¿Quién maneja los 50 mil millones de dólares que maneja? ¿Desde dónde entra? Por lo menos las tres cuartas partes entran de seis empresas multinacionales que subfacturan, sobrefacturan, retienen los dólares en el exterior. No. Entonces, digamos, esos son los elementos que en algún momento tenés que, con decisión, encarar. Y la decisión de encarar tiene que ser estatal, tiene que ser organización popular y tiene que ser de definición del Estado de qué herramientas tenemos que definir, entre las que decíamos, como para intervenir en una situación como es hoy la inflación. La inflación no la vamos a poder parar en la medida que don Juan, dueño de la multinacional tal, se le ocurra cobrar lo que quiere, porque nadie le va a decir nada, salvo citarlo a decirle, ay, ¿por qué aumentaste el 7%?
Bueno, entonces, vamos, no quería cortarlo, pero vamos ya nomás a darle el pie a nuestro operador para ir a la pausa y volvemos en un rato. Estábamos hablando acá con el compañero Guillermo Martini, el compañero de la Corriente Agraria Nacional y Popular, que bueno, copó acá la corriente junto con Ana y Mapic en esto que llamamos la columna de Con las Patas en la Tierra. En breve volvemos.
Bueno, volvemos con esto que es Con las Patas en la Fuente. Y antes de seguir con esta charlita que está muy interesante y se viene lo mejor, así que no nos dejen, vamos a pasar los contactos. En Twitter estamos patas-enfuente, en Instagram estamos con las patas en la fuente y en Facebook estamos con las patas en la fuente. Ahora sí, vamos a seguir charlando en esta columna de Ana, de Con las Patas en la Tierra. Estamos en nuestros estudios. La verdad que tenemos el agrado de charlando con Guillermo Martini. Él es coordinador nacional de la Corriente Agraria Nacional y Popular Campo. Y bueno, veníamos hablando acerca de justamente la concentración, esta modificación de la matriz productiva. No sé, Ana, alguna cosita que quedó, porque después me gustaría también charlar sobre... Me gustaría también darle un enfoque hacia la distribución de riqueza. Voy a meter otra cosita ahí sobre la pobreza y la riqueza, pero no sé si te quedó algo...
Sí, la verdad que por ahí para conversar un poquito más, aprovechando esta visita, hoy Guillermo Martín, el ingeniero Martín, está ocupando la Subsecretaría de Economías Regionales en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, para que nos comente un poco de qué se trata esta subsecretaría y cómo está viendo las economías regionales en este contexto de país que tenemos.
Bueno, sí, la verdad que mi trabajo concreto, ahora más allá de la militancia política, es el de ser subsecretario de Desarrollo de Economías Regionales. Estamos acostumbrados, no muchos de nosotros, pero sí el sentido común general, es que el campo es la pampa húmeda. El campo es el trigo, maíz, la soja, y toda la discusión y el debate agrario pasa que si me suben dos puntos más las retenciones o me bajan tres puntos más las retenciones. Olvidándonos, ese sería tema de otro día de lo que es la verdadera política agraria en todas sus dimensiones. Pues la política agraria en Argentina... mal que le pese a esos sectores concentrados que de la mano de los medios concentrados, de los poderes económicos concentrados, de los distribuidores concentrados que quieren mantener el statu quo para que nada cambie de ese
sentido. Poder judicial también, ¿no?
Poder judicial, pues también y absolutamente. Es mucho más que la pampa húmeda. La pampa húmeda no es otra cosa que una economía regional privilegiada. Tiene la mejor tierra del mundo, tiene lluvia cuando se necesita... y produce básicamente productos primarios para la exportación. Ejemplos sobran. De maíz producimos 40 millones de toneladas, exportamos el 80%, somos los primeros exportadores del mundo, a pesar de que somos los terceros productores. ¿Por qué? Porque exportamos todo, el 80%, sin valor agregado. El grano se cosecha y se va al centro, al destino. Lo mismo pasa con la soja. La soja se habla de el proceso de industrialización que tiene la soja. Tenemos el complejo de producción de aceite más grande del mundo, cierto, todo el río Paraná alrededor, pero no es más que una reprimarización. Agarramos la soja, la apretamos, le sacamos el aceite y mandamos el aceite. No es que ese aceite se transforma. Solamente un porcentaje ínfimo a través de la esterificación se produce en biodiesel, en elementos. En contraparte con eso, hay un montón de economías regionales, entre cuales estamos acá, que producen cuestiones relacionadas con la vida y los alimentos concretos de los habitantes. Entonces, si nosotros hacemos un paneo, en el sur tenemos toda la producción de ovina, la producción caprina, tenemos todo el tema de fruta, los que se le ocurre. Si vamos para el lado de Cuyo, tenemos vitivinicultura, tenemos horticultura de gran escala, producimos ajo. Si seguimos subiendo, tenemos tabaco, lo que se te ocurra, caña de azúcar, cítricos, limones. Vamos dando toda la vuelta, terminamos acá con el algodón, con producción maderera, con un montón de producción en animales menores, etcétera. Eso estuvo siempre invisibilizado en las políticas públicas. Las políticas públicas siempre fueron de carácter centrista y es la tentación que hay a decir, bueno, pues son los que traen los dólares. Y claro. Entonces, mientras tanto, digamos, hacen falta fundamentalmente el desarrollo de esa área. ¿Y por qué hace falta el desarrollo de esas áreas? Primero porque producen alimentos directos. A lo sumo la uva se transforma en vino, pero se come como uva. La verdura se come directamente. Así se formateó la Argentina. Cuando acá se entraron y se repartieron tierras, en Misiones se producía la yerba porque la uva y el vino porque era la alimentación que alimentaba la pampa húmeda. Yo siempre digo una cosa. Si las políticas agrarias, lo que se invirtió en políticas agrarias en la República Argentina desde la época de, no digo de la colonia, 1850 en adelante, cuando se empezó a reconfigurar el sistema. La cantidad de miles de millones de hoy serían dólares. Pensá cómo están formateados los ferrocarriles, todo al puerto. Cómo están formateadas las rutas, todo al puerto. ¿Quién tiene mercado perfecto para vender lo que produce? El puerto de Buenos Aires. ¿Quién tuvo durante años, ahora empieza a cambiar, en el último año ha cambiado, toda la parte de investigación y desarrollo de tecnologías, para quién estuvo adaptado? Para el modelo que terminó en el modelo agroexportador, soja dependiente, glifosato, alta presencia de agroquímica. Yo creo que si se hubiera invertido el 10% de lo que se necesitaba, de lo que se gastó en desarrollar modelos alternativos agroecológicos, orgánicos, de apoyar las economías regionales, transformar eso en alimentos para exportar, yo creo que hoy totalmente sería totalmente distinta la configuración de la República Argentina, la configuración económica. Bueno, ¿qué trabajo me toca? En la medida en que pueda tratar de reconfigurar ese elemento, tratar de reconfigurar esa... pequeño trabajo.
Qué pequeño trabajo.
Pero bueno, pero se puede, siempre se puede avanzar, pero siempre se puede dar un pedacito. ¿Cómo? Bueno, claro. Favoreciendo a las economías regionales en función de, en base a un modelo de desarrollo que yo creo que tiene que pasar por la ocupación territorial, por la mano de obra intensiva, por la ocupación del territorio, por incorporar tecnología a las producciones locales, por producir cada vez más alimentos que se consumen para el mercado interno, para transformar eso como manera de generar mano de obra local, agregando valor en origen para que el trabajo sea local, el dinero circule en las comunidades, es parte del trabajo. Digamos, podría ponerme a dedicar a decir, mirá, en Frutilla podríamos fomentar la cooperativa tal y ponerle un túnel de frío para que se congele y quede la frutillita toda separada, que es como se exporta, y estaría bien. Y te diría, bueno, vamos a apretarla y hacer en envase con azúcar para que queden tambores y dulces, y también está bien. Ahora, en la medida en que no tengamos como concepto que todas esas economías regionales tienen que estar integradas, tienen que estar apoyadas y tienen que estar consolidadas, y bueno, le vamos a estar patinando porque, digamos, con los modelos neoliberales, ¿qué hace? Abren la exportación, entran naranjas de Valencia o de Israel, entran cualquier cosa de cualquier lado, ahora con Macri incluso, con Menem, pero fue un increíble. Tomábamos sopa en lata, hecha con arveja de Francia, digamos. Pero con Macri teníamos...
Acá vimos en Villa Ángela, yo me acuerdo, los cerdos que venían de Europa, era increíble. Y vos te querías decir, pero no puede ser. Bueno, esto pasa en los modelos neoliberales.
Y cuando yo hago de modelo virtuoso, de modelo de desarrollo de lo federal, de la ocupación territorial, del desarrollo territorial, estoy hablando de que esas son las economías regionales. Hay un elemento que da pánico de verlo en Argentina. Argentina, te hago la pregunta, ¿es un país agrario desde el punto de vista de la ocupación? Argentina no es un país agrario. Argentina tiene el 93% de población urbana. En 150 millones de hectáreas productivas, el 93% vive en grandes ciudades concentradas. Enfermedades, mayores costos, contaminación, negocios, pavimento, luz, cloaca, polución. Mientras tanto, el país está vacío. Y el país está vacío y solamente está ocupado de una manera racional en las economías regionales. Entonces eso es lo que hay que defender. Así de sencillito. Si después querés hablamos de cada una de todas las cosas, lo hablamos, porque hay, obviamente hay políticas por cadena de producción, para el tomate industria. Podemos pensar que nosotros importamos pasta de tomate de Chile y de España hoy. Podemos pensar que una producción como la pícola en la República Argentina, exportamos por 290 millones de dólares, todo en tambores de 320 kilos, sin separación de miel, si es monofloral, todo mezclado, homogenizado, para que lo envasen y lo vendan en... Y encima nos tenemos que tragar las barreras para arancelaria que pone Estados Unidos. Ustedes venden la miel que mandaron tenía un bichito y entonces le bloqueamos durante 3 meses... Digo, Ahora de nuevo salió la justicia norteamericana, determinó que la exportación, que la miel argentina va subsidiada. No me expliquen por qué, porque no va subsidiada. Pusieron retenciones al ingreso a Estados Unidos entre el 24 y el 40%. O sea, la miel que nosotros exportamos ahora entra un 40% más caro allá. ¿Saben cuánto se consume de miel en la Argentina por habitante? 150 gramos por habitante y por año. Es una producción que es absolutamente, podría ser absolutamente fácil porque es democrática, porque cualquier persona que viva en relación podría tener 4 o 5 cajones de abeja y tener 200 kilos de miel. Faltan políticas. Bueno, esas, así como te digo les digo lo de la miel, le voy a decir cualquiera otra de las producciones que nosotros querramos. Hoy en Argentina, bueno, no me voy a meter en problemas porque no me voy a meter en problemas comerciales, pero hoy en Argentina está entrando yerba brasilera. Cada una de todas esas cosas de las producciones regionales tienen algún tipo de necesidad de intervención estatal. En la medida en que podamos y articulando con todo con las provincias, articulando con otros organismos de Estado, como lo estamos tratando de hacer, vamos a ver de qué manera en el periodo que yo tenga como funcionario voy a tratar de hacer, y le repito, con todo el aval del ministro, o sea, no hay. De hecho, el martes tenemos con la cadena de frutillas reuniones, con la cadena de hongo, producción de hongo. Hay un gran esfuerzo en desarrollar y apoyar todo lo que es el sistema cooperativo en estos días. Hay políticas y hay acciones. Las acciones normalmente no se ven porque encima estos medios concentrados provocan que haya unas distorsiones espectaculares en la medida que se toman en lo que se le comunica al público. Y voy a robar un minuto más. Sí, ¿ustedes se acuerdan el quilombo, perdón el término no radial que tengo, que se armó cuando se dijo, bueno, se van a aumentar las retenciones de soja en 2 puntos? No, sí. ¿Se aumentaron las retenciones de soja en 2 puntos? Negativo. A los productores, cuando se aprobó la ley que regula las retenciones máximas, se puso el 33% a la soja. Pero a los que apretaban la soja y producían aceite y generaban un poco de mano de obra y un poco de valor agregado, por decreto se les bajó el 2%, en vez de pagar el 33%, pagaban el 31%. Uh-huh. ¿Quiénes aprietan en la soja en la República Argentina? Las multinacionales.
Claro.
Cuando se da el proceso del alza de suba de trigo, ¿qué hace? Por un decreto, esa multinacional que le compraban la soja al productor, le retenían el 33% y pagaban al Estado el 31% en concepto de apretar la soja. ¿Qué se hizo? No, bueno, se eliminó el decreto, ahora estas multinacionales van a pagar el 33% igual que los productores, que ya de todos modos lo siguen pagando. ¿Saben cuánto es eso? 400 millones de dólares por año. ¿Saben para qué se usan esos 400 millones de dólares por año? Para mantener la tonelada de trigo en 25.000 pesos para producir harina al mismo precio, por más que hoy el trigo vale 38.000 pesos la tonelada. Para eso se retuvo. ¿Qué escuchamos? ¿Qué vimos? ¿Qué decimos? Aumentaron el 2% de retenciones. No, se les dejó de promover a las empresas concentradas el 2%. El productor sigue pagando el 33%.
Te pregunto, Guillermo.
¿Te quedó claro?
Es súper interesante.
Porque esto lo enseñan en la escuela, diría mi
hija. Porque esto lo leí en el diario, como decía mi abuela, debe ser verdad porque lo leí en el diario, decía mi abuela.
Es terrible. Ahora una pregunta, ¿no? Vos me decías que pagaban 400 millones.
No pagaban, dejaban de pagar.
Dejaban de pagar 400 millones de dólares al año. ¿Cuánto factura una de las multinacionales aproximadamente?
Cargill a nivel mundial tiene 4 veces el Producto Bruto Interno Argentino de facturación. Cargill nada más. Y vos imaginate que de los...
más o menos, una, estamos hablando de una, claro.
Pero en Argentina te hago un cálculo. 6 empresas tienen el 80% de la facturación de las exportaciones. Sí. Y esas exportaciones son 39 mil millones de dólares. Sí. O sea, calculemos.
Es casi lo de la deuda que tomó Macri con el Fondo Monetario Internacional, que es 40
y... por año, sí. Ahora, el poder de lobby de esa gente, vos imaginate.
Es terrible.
Cuando vos querés tomar una medida, Y cuando todo el mundo está convencido, por más que, y reconozco que se hizo esfuerzos en comunicar, se hicieron esfuerzos en comunicar, el 70% del porteño típico está convencido que le aumentaron la retención a los productores. Y los tractores van allá, obviamente, con el Setor modelo 44, con el John Deere de un pistón y qué sé yo, a quejarse de...
los 160 impuestos.
Los 160 impuestos. Que son una macana total, te aclaro.
Es una mentira.
Ponen como impuesto al alumbrado, alumbrado barrido de limpieza del que te pasa por acá enfrente.
Exactamente. Sí.
Pero bueno, ¿qué hacemos con la economía regional? Hay que fomentarla, hay que elevarlas al máximo nivel, aún a costa de lo que sea, transferencias no retornables para el Estado. Porque ¿cuánto vale una familia que pierde su campo y que se va a vivir al conurbano bonaerense, y para vivir necesita 3 IFE, y a salud pública gratuita, y digo, ¿cuánto vale eso? ¿Y cuánto vale cuánto está evaluado una hectárea de desmonte? ¿Cuánto es el valor económico de 1000 hectáreas desmontadas? Más allá de la madera que se vende o que no se vende. ¿Cuánto vale en el futuro? ¿Cuánto vale la inundación que produce el desmonte para que no estamos metiendo en modelos agropecuarios, inundando toda la cuenca de abajo con todas las inundaciones o provocando sequías cada vez más roñosas, producto de que hay millones de árboles que no evaporan y no están tirando humedad al ambiente? Bueno, ese es otro tema, economía regional, pero es parte de las economías regionales, porque en donde están los montes, donde se desmonta, donde se rompe la biodiversidad, donde se expulsa a la población, están en las zonas consideradas economías regionales.
Así es, y la verdad que el gran desafío, el gran desafío que tenés desde el Estado, pero que en realidad que tenemos todos, ¿no? Porque me parece que el Estado, si bien marca, tiene la fuerza, digamos, de la política pública, también necesita organizaciones y una sociedad que comprenda y que realmente tenga ese compromiso, ¿no? Porque, bueno, como acá Belén siempre dice, repitiendo lo que dice Cristina, todo tiene que ver con todo. Esto que nos planteaba Guillermo, ¿no?, de las economías regionales, tiene que ver con esta cuestión de los modelos productivos, de temas que solemos tocar en esta columna, que tiene que ver con la cuestión de la biodiversidad, de la agroecología, de los desmontes, de del desarrollo económico propio, digamos, ¿no?, de ir fortaleciendo lo nuestro. Y bueno, la verdad que nos refuerza todo estas ideas que vamos tratando de de ir militándola, de haciendo camino en nuestra militancia, en nuestro trabajo. La verdad que un gusto, Corcho, que hayas compartido la mesa, la columna acá con nosotros, MAPIC, que nos estés acompañando. Y bueno, yo la verdad que para la próxima visita, Corcho, te dejaría, te tiro ahí, dejo la pelota picando, de que nos hable de peronismo y políticas agrarias. Es una cuestión.
Hoy el peronismo no tiene política agraria. Tenemos que desarrollarla.
Bien, pero tenemos una historia en donde los trabajadores agrarios fueron reconocidos, y la verdad que no deja nunca de emocionarme de que un trabajador agrario haya logrado ser igual a un trabajador urbano con todos los derechos a partir de aquel estatuto del peón rural. Así que muchísimas gracias nuevamente, gracias MAPIC.
Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, ¿querés algunas palabras?
No, bueno, nada más que agradecerle a Corcho, que sabemos que la gestión lo demanda mucho tiempo y se pudo hacer el espacio necesario para venir directamente a las economías regionales, a verlo en el territorio. Sabemos de su militancia, su trayectoria y que es un hombre del territorio. Así que buenísimo poder tenerte acá, a los compañeros acá en la radio que nos recibieron, a Radio Nacional. Así que con mucho gusto les dejo. Bien.
Y mañana los esperamos en el Secual, vamos a estar a las 9 de la mañana continuando la charla sobre economías regionales, decía a las 9 de la mañana, Santa María de Oro, casi la vía, bueno, conocemos dónde está el Secual. Así que gracias nuevamente.
Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación.